Enfermedades Raras, un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Muy buenas tardes, solazo en Madrid, me encanta. De la lluvia hemos pasado al sol. Hay una persona por aquí que se va a una procesión y va a tener suerte, ¿eh? Vas a tener suerte con la procesión, Eva. Bueno, pues vamos a hablar de dos asuntos, pero antes de nada vamos a hacer nuestra sección de música realmente escuchada. Vamos a poner un poquito de música croata e inmediatamente entraremos con nuestro primer invitado, una red y una plataforma del Instituto de Salud, Carlos III. Pues me gusta Yelena Rozga, estaba aquí cantarero moviendo el esqueletillo un poco. Bueno, nuestro primer invitado es el doctor Boni Bolívar, Bolívar con B, el apellido. Antes he cometido yo un error y lo he puesto con V. Él es médico y cirujano, es director científico en el Instituto IDIAP Jordi Gol. Es coordinador de la red REDIAP, que significa Red de Investigación en Actividades Preventivas y Promoción de la Salud. Doctor Bolívar, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, con usted vamos a hablar de una red que pertenece al Instituto de Salud Carlos III. Esta red, como hemos dicho, es la Red de Investigación en Actividades Preventivas y Promoción de la Salud, que se crea en el año 2003. Doctor, la REDIAP aborda el grave problema que está produciendo el aumento de las enfermedades crónicas en nuestra sociedad. Pero realmente, a través de los servicios de la atención primaria, ¿es posible que desarrollar nuevas intervenciones de promoción de la salud y prevención que aumenten el empoderamiento de las personas para mejorar su salud?
Pues sí, realmente la atención primaria es el primer nivel asistencial al que acude la mayor parte de la población. Y aquí hay una oportunidad enorme precisamente pues para poder desarrollar actividades de promoción de la salud y de prevención,
En definitiva, doctor, la atención primaria puede reducir el riesgo de la enfermedad e incluso promover un envejecimiento saludable, ¿no?
Correcto. O sea, si tenemos en cuenta lo que dice la OMS, de que un 80% de las enfermedades cardiovasculares y un 30% de los cánceres podrían evitarse mediante la adopción de conducta saludable, pues entonces vemos cómo la atención primaria puede ser un lugar ideal para poder desarrollar una serie de actividades y acciones en este sentido, para promover estas conductas saludables y evitar toda una serie de enfermedades crónicas o cánceres posteriormente.
¿Es posible, usted cree, mejorar la capacidad resolutiva de la atención primaria y reforzar su papel central en el sistema sanitario?
Yo creo que es muy importante y es posible, realmente es posible. El papel que la atención primaria ha ido desarrollando a lo largo de la historia, ha tenido una evolución importantísima. Hace muchos años, antes de la reforma sanitaria, la atención primaria tenía un papel muy escaso dentro del Sistema Nacional de Salud. Ahora, con toda la reforma de la atención primaria y el papel que están teniendo los profesionales, la especialización de los médicos de familia, la especialización de las enfermeras, etcétera, etcétera, la capacidad resolutiva de primaria ha incrementado muchísimo, muchísimo.
La atención primaria podría ser el sustitutivo del médico de familia de cuando éramos pequeños, que nos visitaba en casa, que te daba confianza, que te conocía, que te personalizaba.
Bueno, es que el médico de familia es uno de los protagonistas de la atención primaria. O sea, antes quizá la persona que se veía más era el médico de familia únicamente, pero ahora hay un conjunto de profesionales que junto con los médicos de familia pues llevan a cabo una serie de tareas tanto de curación, de atención a las enfermedades, pero también estas actividades que intentamos promover a través de la red IAP, que son de promoción de la salud y de prevención.
Yo tengo un recuerdo infantil del médico de familia de aquí iba a mi casa y del practicante, que también iba a casas. Entonces,
exacto.
Efectivamente. Sí, sí. Doctor, la red de investigación en actividades preventivas y promoción de la salud tiene lógicamente unos objetivos. Y, por ejemplo, doctor, ¿cómo evalúan las actividades preventivas y de promoción de la salud existentes en atención primaria y desarrollar nuevas intervenciones? ¿Cómo lo hacen?
Bueno, en primer lugar es cuestión de ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? ¿Cómo están estas actividades preventivas, esta promoción de la salud? ¿Qué problemas hay? Y a partir de aquí los propios profesionales, porque nuestros equipos de investigación trabajan muy cerca de lo que son los profesionales de primaria. La red tiene investigadores que son médicos de familia, que son enfermeras y por tanto están trabajando en atención primaria. A partir de aquí surgen preguntas que ellos se encuentran en el día a día y a partir de estas preguntas elaboramos proyectos de investigación para poder intentar responder a estas preguntas. Y son preguntas muy relacionadas precisamente con esta falta de cambio en determinadas conductas. ¿Cómo es posible influir y promover unas conductas saludables, ¿no? Y esto es muy importante.
¿Qué importancia tienen ahora mismo las herramientas que dan soporte a la toma de decisiones, así como a las intervenciones basadas en el uso de las TIC?
Bueno, se están introduciendo cada vez más, ¿eh? Nosotros, por ejemplo, en uno de los proyectos que se han desarrollado, que se llama Evident, es un proyecto, es un ensayo clínico en el que se ha introducido una app, en la que se intentaba mediante esta app en el móvil intentar favorecer que la gente hiciera más ejercicio físico, más actividad física y además que controlara mejor también la dieta que realiza cada día para mejorar la adherencia a lo que puede ser una dieta más saludable como la dieta mediterránea. Entonces estas TIC, estos instrumentos que se están introduciendo cada vez más son un soporte que pueden ser muy útiles a la población, directamente a ellos, para darse cuenta y ser más consciente de si hacen los pasos necesarios cada día, si tendrían que mejorar, si es mejor parar en el metro una parada antes e ir andando desde entonces hasta el trabajo y así pues andar un poco más, aspectos de la dieta que deberían intentar modificarse. Son elementos que ayudan y que se ha visto en este estudio del Evident que realmente tienen una eficacia en el cambio de estos aspectos de dieta y de ejercicio físico.
Hay un programa de la Red IAP que se llama el programa de Red IAP 1, cuyo título es Promoción de la Salud y Prevención Primaria de Enfermedades Prevalentes. Este programa tiene un objetivo general que se estudiará en áreas de investigación o paquetes de trabajo, como llaman ustedes, y los principales objetivos de los paquetes de trabajo son varios, vamos a hablar de ellos de una manera general, pero hay una constante en todo lo que manejan ustedes, y son dos conceptos, la palabra promoción y prevención. ¿Qué diferencia hay entre promoción y prevención?
A ver, la promoción es una actividad que se realiza de cara a una serie de conductas de salud que su mejora influye en una serie de enfermedades. Entonces, antes de que estas enfermedades se produzcan, son una serie de cosas que si tú las modificas o las mejoras, tendrán una repercusión muy importante en evitar, retrasar lo que pueden ser estas enfermedades. Por lo tanto, nos basamos básicamente en estas conductas. Una, actividad física. ¿Cómo promover actividad física? ¿Y cómo disminuir el sedentarismo de la gente? Otra, la alimentación. cómo mejorar la dieta que hacemos cada día. La dieta mediterránea se ha visto que realmente es saludable, se ha visto su efectividad. ¿Cómo mejoramos la adherencia de las personas a este tipo de dieta? ¿Cómo la gente deja de fumar? Otro aspecto muy importante. Son conductas que se han visto que están relacionadas, que son factores de riesgo para posteriores enfermedades. Entonces la promoción iría aquí, dirigida sobre todo a cómo modificamos o mejoramos estas conductas.
Es el primer World Package, que ustedes llaman promoción de estilos de vida saludables, donde estaría incluido el proyecto Evident, de la PP que acaba de decir usted. Hay también otra parte en este World Package, que es investigar los estilos de vida de la población mayor. ¿Han sufrido una modificación muy grande en los últimos 20, 30 años estos hábitos de vida?
Bueno, siguen parámetros muy generales de lo que sucede en toda la sociedad en general, y por tanto la gente mayor va adquiriendo también una serie de aspectos y de conductas que van saliendo, con lo cual, pero la forma de reaccionar o de intentar impactar en esta población es distinta. Por ejemplo, la población más anciana difícilmente utiliza las TICs, las tecnologías de información y comunicación, con lo cual tienes que tener otros tipos de intervención para poder acceder a esta gente y ayudarle a que modifique estas conductas.
Sáqueme de una duda, doctor. Todos tenemos claro cuál es la edad, dónde empieza la edad pediátrica y dónde termina, dónde empieza la edad adulta, pero ahora mismo, ¿dónde empieza la edad? ¿Cuándo se dice que una persona es mayor?
Esto ya es puede ser muy subjetivo también. Normalmente se utiliza la edad de los 65 años, que es lo que se establece como la edad de la jubilación.
Pero que no es verdad. Un hombre o una mujer de 65 años está absolutamente estupendo.
Clarísimo.
Y súper joven.
Clarísimo, porque además con el aumento de la esperanza de vida que hay actualmente, pues bueno, nos encontramos con gente que puede tener 70, 75 años con una salud magnífica, ¿no? Lo que no quiere decir es que tenga determinados problemas, etcétera, pero que la situación está cambiando y, por lo tanto, se está produciendo un envejecimiento de la población. Y, por lo tanto, todas las acciones a realizar en la población para mejorar el que pueda haber un envejecimiento saludable, pues todo esto son acciones muy interesantes.
El segundo paquete de trabajo que tienen ustedes realiza el desarrollo del proyecto EIRA. El proyecto EIRA concretamente tiene el objetivo de desarrollar conductas que promuevan la salud. Estamos hablando de lo típico de reducir el consumo de tabaco, falta de adherencia a la dieta mediterránea, etcétera, ¿no?
Sí. En esta línea lo que queríamos es ver cómo poder actuar combinando varias conductas de salud simultáneamente. Normalmente todos los proyectos de investigación se realizan atacando una única conducta, pues el tabaco o la actividad física. Nosotros nos planteábamos la posibilidad de plantear un tipo de intervención que intentara actuar simultáneamente en varias conductas, porque es que están muy interrelacionados entre sí. O sea, cuando una persona quieres que deje de fumar, pues a veces va muy bien también el ayudarle mediante que haga también ejercicio físico o avisándole de que a lo mejor cuando deja de fumar aumenta la ansiedad y por tanto con la dieta que hace también puede aumentar un poco el peso, etcétera. Con lo cual son conductas que están muy relacionadas entre sí y que siempre es muy importante dar consejos que aborden simultáneamente todas estas conductas. Entonces, en esta intervención queríamos ver la efectividad de esta intervención multiconductual.
El tercer paquete de trabajo, ustedes introducen un concepto del que no hemos hablado. Ustedes dicen promoción de la salud mental y predicción, es la primera vez que lo vamos a hablar con usted, y prevención de los trastornos mentales. ¿Predicción? ¿Por qué en este paquete de trabajo y en los otros promoción?
La predicción se utiliza sobre todo para intentar conocer mejor cuándo una persona puede adquirir una enfermedad o no. Entonces está muy relacionado no tanto a lo que son las conductas, sino a lo que son ya las enfermedades. Entonces tú intentas ver ¿cómo es posible predecir que una persona vaya a tener un problema de ansiedad o de depresión o una enfermedad cardiovascular? Entonces, se intentan elaborar una serie de algoritmos a partir de los cuales tú puedes decir si el riesgo de aquella persona es alto o bajo para poder tener una depresión o una ansiedad. Y de este paquete de trabajo, precisamente, se ha elaborado un algoritmo de predicción que se llama PREDIC para ver el riesgo que una persona puede tener para desarrollar en un futuro la ansiedad, por ejemplo.
Doctor, los algoritmos van a tener que pagar impuestos un día, ¿eh? Están en todas partes.
Sí.
La verdad es que no hay entrevista que yo haga donde no aparezca la palabra algoritmo.
Sí.
Es curioso. Luego hay un cuarto paquete de trabajo que ya ha comentado usted un poquito por encima, que es la promoción y prevención en enfermedades cardiovasculares. ¿Cuántos grupos de trabajo conforman la red?
Hay 12 grupos de trabajo que pertenecen a 10 comunidades autónomas españolas, con lo cual es una red que está en todo el territorio español, o sea, es una red muy amplia, no está concentrada en alguna, sino que en 10 comunidades autónomas hay grupos de investigación de la red.
Si le parece, vamos a hablar de casos de éxito de la red. Al final, el cliente final, cliente entrecomillado, evidentemente, que somos nosotros, la gente normal, le gusta saber qué es lo que están haciendo ustedes, que al final produce un beneficio tangible. Hay un proyecto que han sacado ustedes donde parece ser que una intervención educativa en atención primaria consigue reducir hasta un 45% el consumo de ansiolíticos e hipnóticos.
Sí.
¿Qué resultado tiene esto y qué importancia da?
Bueno, es que esto es muy importante porque el problema que tenemos con el uso de las benzodiazepinas, que son estos ansiolíticos e hipnóticos, es un problema importante porque el uso prolongado de esta medicación pues se ha relacionado con un incremento de fracturas de cadera o deterioro cognitivo o demencia o aumento incluso de la mortalidad global, ¿no? Entonces, el problema está en cómo reducir este consumo y hacerlo en un periodo breve, que es cuando la persona tiene aquella necesidad, pero luego que por inercia no se vaya cronificando el uso de esta medicación que tiene unos efectos perjudiciales.
Me ha llamado la atención, y esto creo que es interesante que lo escuchen las personas mayores, que el uso prolongado de estas benzodiazepinas se ha relacionado con el incremento de fracturas de cadera.
Sí. En gente mayor, la benzodiazepina puede producir también pues un efecto de que la persona pues no tenga la agilidad en aquel momento o y que esté un poco más adormecida, etcétera, y que fácilmente pueda tropezar con una alfombra, con una pequeña cosa, etcétera, y pues pueda perder el equilibrio más fácilmente y por lo tanto pues producirse una caída con la correspondiente fractura, ¿no?
Ya hay una pregunta personal, doctor. ¿Uno se cae porque se le rompe la cadera o al caerse se rompe la cadera?
No, al caerse, la mayoría de la gente mayor, al caerse se le rompe la cadera como consecuencia de la caída.
Pues hay una leyenda que mucha gente dice, se ha roto la cadera y se ha caído, ¿verdad?
No, bueno,
es al revés.
En algún caso puede suceder porque haya una enfermedad concreta, pero la mayoría de los casos hay una caída y como consecuencia de esta caída pues hay una fractura de cadera o de lo que sea, ¿no?
Bueno, hay que decir que este estudio, el estudio Benzored, está liderado por la doctora Caterina Vicens, médico de familia en Baleares, y publicado ni más ni menos que en la revista British Journal of Psychiatry. Doctor, estamos en todas partes y qué bien hacemos las cosas, es la verdad.
Es que este estudio ha sido muy interesante y ver cómo una actuación como la que propone este estudio, realizada en atención primaria por médicos de familia, puede llegar a reducir en un 45% de la gente el consumo de las benzodiazepinas, pues es realmente muy interesante y muy importante.
Hay otro estudio que han realizado ustedes, la red, sobre el segundo trastorno de salud mental por importancia, que es la ansiedad, donde las intervenciones psicológicas educativas reducen el inicio de nuevos casos de ansiedad un 43%. ¿Y también ha sido publicado en qué revista? Porque también es de talla internacional.
Sí, en la revista ha sido en el JAMA Psychiatry.
¿Y este estudio qué es lo que nos viene a decir de una manera pues breve?
Este estudio es un estudio muy largo que ha realizado la red desde hace casi más de 10 años. Entonces empezó, el estudio ha tenido varias fases. De forma muy resumida, a ver si los puedo explicar. La primera fase fue el elaborar un algoritmo que pudiera predecir el desarrollo de ansiedad y depresión, que es el algoritmo PREDIC. Mediante un estudio europeo en el que se colaboró, pues se pudo elaborar este algoritmo. Entonces, este algoritmo, cuando tú lo pasas, te permite decir si tú tienes un alto riesgo o no. La segunda fase del estudio fue, pero la gente que tiene un mayor riesgo, porque estamos hablando de prevención, la gente aún no tiene la ansiedad, sino que tiene un riesgo de poder desarrollar una ansiedad en un futuro. A esta gente que tiene un mayor riesgo, ¿es posible hacer alguna intervención para disminuir esta ansiedad o este riesgo? Entonces, mediante un ensayo clínico se vio que realmente había una serie de acciones que podían reducir. Y este es el resultado de este ensayo clínico que se publicó y que han salido pues estos resultados de que hasta un 43% de casos es posible reducir el riesgo para poder desarrollar una ansiedad en un futuro.
El proyecto de ansiolíticos hipnóticos fue defendido por 75 médicos de familia de Valencia, Baleares y Cataluña. Uh-huh. El proyecto del que estamos hablando ha sido defendido por profesionales de Málaga, de Andalucía. El proyecto Evidence ha sido defendido por profesionales de Castilla y León, de Salamanca. Es decir, que estamos viendo cómo los diferentes grupos de profesionales españoles van desarrollando estos. Por ejemplo, en el proyecto Evidence nos encontramos en una tercera fase del proyecto, ¿no? Y sí. El objeto mismo, ¿cuál es de esa fase?
Bueno, en esta fase, en esta tercera fase del proyecto, porque aunque un proyecto esté liderado por la gente de Castilla y León, que en este caso, pues, en el caso del Eviden, lo están liderando desde Castilla y León, de un centro que se llama La Medilla, pero siempre participan investigadores de otras comunidades también. Son siempre estudios multicéntricos para poder intentar tener una visión más amplia y con más variabilidad, para poder tener pues esto, más variabilidad de la gente que va a participar aquí. Y en este estudio, la tercera fase, lo que pretende es ver cómo lo que se ha realizado anteriormente mediante esta app de móviles para intentar mejorar la adherencia a la dieta mediterránea y mejorar también la actividad física, si tiene un efecto para disminuir el peso de forma directa también y en gente mayor. Son los dos objetivos que pretendía esta tercera fase de este estudio.
Si yo le dijera que para mí el claim de ReadyApp, el eslogan de ReadyApp, es red de investigación en estilo de vida saludables, ¿podría ser acertado?
Sí, porque lo que pretendemos, la promoción de la salud, pretende precisamente que los estilos de vida sean saludables.
¿Porque las personas son saludables o los estilos de vida son saludables?
Bueno, es que los estilos de vida, las personas y los estilos de vida son lo mismo.
Son lo mismo, efectivamente.
Con lo cual, lo que pretendemos es que la gente tenga salud mediante la promoción de conductas que ayuden a mejorar precisamente esto.
Efectivamente. Hay otro estudio, ustedes hacen bastante hincapié en las personas mayores, y en este caso en personas mayores sanas, donde dicen que no es efectiva la prescripción generalizada del fármaco más común contra el colesterol, lo que llaman ustedes las estatinas.
Sí, correcto. Bueno, este estudio también ha sido un estudio muy interesante que se ha publicado en el British Medical Journal, una revista de alto impacto, y en la que se demuestra que en la gente mayor de 75 años, para prevención primaria, la prevención primaria quiere decir que para las enfermedades, la gente mayor de 75 años, que no tiene antecedentes, que no ha sufrido hasta en este momento una enfermedad cardiovascular, si tiene un cierto riesgo, es necesario que tomen estatinas. Entonces, hasta ahora había poca evidencia de si a esta edad, a partir de los 75 años, realmente era necesario o no, porque en gente de menor edad, en gente adulta, se ha visto que realmente es efectivo, que si tiene un riesgo cardiovascular alto, las estatinas como prevención primaria puede evitar la aparición de estas enfermedades posteriormente. Pero en gente mayor no habían evidencias, no habían suficientes estudios para decirlo.
Pues, doctor Bolívar, la verdad es que la cantidad de actividades que realiza la red a través de proyectos de investigación de profesionales españoles que al final están mejorando la calidad de vida de nosotros. Es un verdadero placer y además me encanta, ¿no?, que podamos saber todo lo que hacemos, que siempre nos quejamos mucho de lo que no hacemos, pero la cantidad de cosas que hacemos, doctor, ¿eh?
Hombre, yo creo que la red lleva pues más de 15 años consolidándose y desarrollando estas líneas de promoción y prevención en atención primaria. Yo creo que con toda esta evolución estamos consiguiendo pues un impacto interesante y que está ayudando a que la atención primaria mejore la calidad y la atención a los ciudadanos que son atendidos en estos servicios.
Pues, doctor, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer y un honor haberle tenido en nuestro programa.
Muchas gracias a vosotros.
Muy buenas tardes. Vamos a poner un poquito de música croata y buscaremos mientras tanto a nuestro segundo invitado. Nos tendremos que ir hasta Cantabria. Tenemos que viajar hasta Cantabria para hacer la entrevista a nuestro segundo invitado. Él es don Galo Peralta, es el coordinador gestor de la plataforma ITEMAS, plataforma porque cambió de red a plataforma, cuyo acrónimo significa Plataforma de Innovación en Tecnologías Médicas y Sanitarias. Señor Peralta, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Tengo una duda porque no la he podido despejar, señor Peralta. ¿Es usted doctor?
Sí, soy médico, especialista en medicina interna y doctor en medicina.
Pues entonces corrijo y le voy a llamar doctor, como siempre que tengo un invitado que ha cursado esa carrera. Doctor Peralta. Doctor Peralta, acabamos de hacer una entrevista muy interesante con un colega suyo, con el doctor Boni Bolívar, que es coordinador de la Red de Investigación en Actividades Preventivas y Promoción de la Salud, que depende del Instituto de Salud Carlos III, como su plataforma. La Plataforma de Innovación en Tecnologías Médicas y Sanitarias, ITEMAS, es una estructura de apoyo a la innovación sanitaria promovida por el Instituto de Salud Carlos III, como acabo de decir. ¿Cuál es el objetivo principal, doctor?
Bueno, el objetivo de ITEMAS es facilitar el desarrollo de la innovación en el entorno sanitario de todo nuestro país. Ese es esencialmente.
La principal herramienta de ITEMAS, doctor, es la creación de unas unidades de apoyo a la innovación, UAI, en los hospitales. ¿Qué son estas unidades?
Las UAI son unidades formadas por expertos, profesionales, que tienen la formación adecuada, los recursos adecuados para apoyar el desarrollo de proyectos de innovación en todo lo que es el itinerario. Estos expertos están ubicados físicamente en el entorno sanitario y la mayor parte de estos expertos no tienen un perfil sanitario, tienen un perfil técnico adecuado, con formación específica para el desarrollo de estos proyectos de innovación.
La balanza comercial de tecnología sanitaria en España, la verdad, se presenta claramente desfavorable, ya que se revelan muy claramente las reducidas exportaciones españolas con respecto a las importaciones. ¿Puede ser esta razón una de las principales para nacer la plataforma ITEMAS?
Sin duda. Tenemos un magnífico sistema sanitario, magnífico, y hay datos objetivos que lo avalan y los rankings internacionales. Tenemos mucha producción científica a nivel de país, estamos muy bien posicionados también en los rankings y en los centros sanitarios se investiga mucho y sin embargo innovamos poco. Y eso lleva a que produzcamos poco en el ámbito de la tecnología, y eso lo que al final obliga es que al producir poco tengamos como país que importarlo. Y la balanza comercial es negativa, muy negativa.
Un día voy a hacer un programa, doctor, de... Es verdad que tenemos una sanidad pública extraordinaria, eso es absolutamente innegable, muchísimo mejor de lo que la gente, mucha gente podemos pensar. Pero hay una pregunta que siempre me surge, es ¿por qué hay 8 millones de españoles que van a la sanidad privada? Y un día voy a hacer un programa sobre por qué, cuáles son las decisiones por las que una persona se va a la sanidad privada, cuando realmente si tienes un problema gordo, yo tengo fuerzas familiares médicos, vete a la sanidad pública. Doctor, el nivel de conocimiento que se genera en nuestro país en áreas relacionadas con la medicina, ¿en qué cifras nos estamos moviendo?
Bueno, España como país es... Los rankings varía de un año a otro, según además que agencias los hagan, pero estamos en una posición décima o undécima a nivel mundial en volumen de producción científica total, que es una posición muy alta si consideramos además que esa cifra no está corregida por tamaño, con países muchos más grandes por delante. Por supuesto, los primeros están Estados Unidos, China, India, etcétera, etcétera.
¿Y existe una correlación entre la producción que nos acaba de decir usted y la rentabilidad que sacamos al conocimiento generado en esa producción?
Bueno, esta es una pregunta oportunísima y la contestación es muy clara y es que no. De hecho, existe un concepto que es clásico en España, que es el gap entre investigación, buen país de ciencia, producción científica, en el ámbito de la medicina también así, y entre la innovación, gap, buena producción científica y una exposición de innovación claramente mejorable.
¿Y qué nivel de transferencia de este conocimiento del que estamos hablando va al final acaba en la empresa?
Bueno, de la cifra exacta de ese conocimiento que llega a la empresa, la verdad es que es una cifra compleja. Lo que sí podemos decir es que también a nivel mundial, y hay rankings que lo avalan, así como estamos en décima posición de producción científica, a nivel mundial podemos estar, y según rankings varía, entre una posición 25 y una posición 30-35. Es decir, que hay una gran diferencia. Y cuando uno habla de rankings de innovación, está hablando de productos que se ponen de una u otra manera en el mercado.
Al final es prácticamente paritario la inversión económica al 10% del que estamos hablando. Es decir, España ocupa más o menos el nivel décimo, ¿no?
En
inversión.
No en inversión, sino en investigación.
En investigación. Efectivamente, en inversión estamos como el 35 o una cosa así, efectivamente.
Efectivamente, sí.
Doctor Peralta, ¿el propósito de ITEMA podría ser impulsar la innovación en el sector biomédico no farmacológico?
Bueno, efectivamente es así, ese es el propósito primigenio de ITEMAS. Inicialmente nació con esa misión de innovación y en productos no farmacológicos y tras una primera etapa, y ahora acabamos de poner en marcha, bueno, hace poquitos meses, el nuevo plan estratégico de ITEMAS para los próximos años, hemos asumido también la posibilidad de la innovación farmacológica de moléculas y de diagnóstico in vitro como parte de la actividad de ITEMAS. Por una razón, porque los principios básicos de la innovación son transversales. Son transversales.
Doctor, ustedes quieren establecer un foro de comunicación entre los diferentes actores del proceso de innovación. ¿Quiénes son esos actores?
Bueno, la verdad es que la innovación afecta a toda la sociedad en su conjunto. Es decir, la innovación implica, por supuesto, a los pacientes. Por supuesto, aplica a los profesionales sanitarios. Por supuesto, afecta a los gerentes y gestores. La empresa es un elemento clave, un elemento clave. Los agentes políticos con capacidad decisoria también. Así que tenemos que buscar un punto de encuentro porque la innovación nace, lo que queremos es que nazca del sector sanitario, los pacientes son el centro del sector sanitario y por tanto juegan un papel importante en todo esto, y llega al mercado, y el mercado depende de las empresas.
Yo muchas veces digo que el futuro realmente es que todo lo que estamos haciendo mañana ya ha sido obsoleto. Y al final muchas veces cuando yo les oigo que a lo mejor hay proyectos de investigación en los que se dedican 10 años o cosas así, yo en veces que me planteo cuando se ha terminado ese proyecto ya es un proyecto que ha quedado en el pasado, ¿no?
Bueno, esto es una de los grandes retos que tenemos ahora en la vida diaria, no solo en la investigación, en la innovación y en salud, en la vida diaria, que es la gestión de el cambio continuo, acelerado, y de las ingentes cantidades de información que recibimos. Y la enorme obsolescencia que tiene todo, incluido el conocimiento y la innovación. Efectivamente es así. Y esto es algo que hay que crear modelos que lo hagan factible y sostenible. Que este es otro de los retos a los que nos enfrentamos toda la sociedad y la salud especialmente.
Doctor, ¿cómo facilitan ustedes la transmisión y transformación del conocimiento científico, conocimiento médico y asistencial en el ámbito de la innovación en tecnologías médicas y sanitarias?
Bueno, la clave, como en casi todo, son las personas. Las personas que son las que generan el conocimiento, los investigadores, la mayor parte de nuestros entornos sanitarios son investigadores que están en el entorno hospitalario, también atención primaria, y muchos de ellos son clínicos, ¿no? Son quien tienen la idea, quien generan ese conocimiento, y temas lo que da es soporte a través de personas también, que son los expertos de las UAIs, de las Unidades de Apoyo a la Innovación, que identifican cuando una idea es buena y es transferible, si hay posibilidades de mercado, cuál es la ruta para el desarrollo de ese producto, qué empresas son las claves, cómo se puede proteger, es decir, identifica y apoya en toda la ruta de la innovación, que es una ruta larga también y una ruta compleja.
¿Cómo está España con respecto a instituciones que tengan entre sus misiones coordinar los procesos de innovación sanitaria?
Bueno, España, lo cierto es que con la plataforma ITEMAS en este momento tiene una estructura que no tienen otros países, ¿no? Es decir, que es verdad que no tenemos una buena posición de innovación, es verdad que en un momento determinado como país nos hemos puesto a trabajar en ello y se han creado recursos y estructuras, una de ellas ITEMAS. ITEMAS es la estructura de innovación en salud, por autonomía, ligada a los hospitales y financiada con él para ello. Y por tanto tenemos, bueno, pues un buen ejemplo de un trabajo en red con expertos que lleva 10 años ayudando a que las cosas pasen, y por tanto podemos estar orgullosos de ello. Y dicho esto, también hay que saber que la cantidad de dinero que dedicamos como país a investigación y a innovación es, en términos absolutos y sobre todo en términos relativos, pequeña. No estamos bien posicionados en cuanto al dinero que dedicamos, normalmente se mide como porcentaje del Producto Interior Bruto, a la investigación y a la innovación.
¿Qué número de participantes hay ahora mismo en la plataforma? Y me imagino que tendrán políticas destinadas a aumentar el número de socios.
Sí. Bueno, efectivamente, un ámbito como la innovación que necesita de múltiples actores de diferentes instituciones, entidades y sectores, tiene que establecer trabajo en red y tenemos una política activa de captación de socios y de establecimiento de alianzas, ¿no? Y Temas nace con una resolución del propio Instituto San Carlos III, en la cual se identifican 30 nodos ligados a hospitales, que son el core, los que llamamos los miembros y temas. Y además de esto, en este momento tenemos más de 150 colaboradores que han pasado un proceso de selección, que está abierto permanentemente, empresas, universidades, centros de investigación, centros tecnológicos, fundaciones, organizaciones sin ánimo de lucro, que participan en ITEMAS dentro de sus grupos de trabajo y colaboran de diversas maneras.
Hemos comentado antes la importancia de las unidades de apoyo a la innovación en los hospitales, en sus centros. Y uno de los papeles también que tiene esta UAI es identificar los socios potenciales, ¿no? Tales como empresas receptoras de tecnología, grupos de investigación. ¿Es un trabajo fácil? ¿Es un trabajo sencillo? ¿Es un trabajo complejo identificar estos socios potenciales? ¿Se deja de identificar?
Pues, hombre, hoy la información afortunadamente está en el aire, hay muchísima, y identificarlo no es fácil, pero es posible, ¿no? Y existen fuentes de información, existe literatura científica, existe un montón de información, por ejemplo, sobre patentes, que hay bases de datos. Entonces, se pueden identificar los socios. No es sencillo, pero se puede, y para eso también tenemos expertise y bases de datos y recursos. Y tan difícil como identificarlos, o yo diría más, es establecer el contacto y llegar a acuerdos, que esta es una segunda fase en la que, en este mundo global, cuando uno llama a la puerta de una empresa o un centro de investigación que está en California, pues muchas veces son centros que están muy lejanos o instituciones que tienen un montón de recursos y de alianzas, y desde España contactar con ellos y encontrar el enganche adecuado, pues muchas veces no es sencillo. Y a pesar de eso, estamos encantados porque estamos consiguiendo muchos contactos y muchos proyectos.
Los miembros de la plataforma ITEMAS desarrollan una intensa labor en la investigación que además genera cientos de ideas con potencial para mejorar la actividad médica. Doctor, todas esas ideas que se generan, que al final es un tremendo potencial, ¿cuántas aproximadamente llegan a implementarse en el mercado?
Bueno, nosotros las cifras que manejamos en ITEMAS, la verdad es que son relativamente buenas, ¿no? Porque más o menos, de las ideas, es verdad que consideramos ya ideas maduras, ideas que han pasado unos primeros filtros, ideas en las que nosotros ya decimos que se puede empezar a trabajar, más o menos, una de cada dos ideas llega al mercado de alguna manera. Cuando decimos mercado, muchas veces estamos diciendo aplicación al paciente o interés por una empresa que establece, que da financiación para que se codesarrolle, ¿no? Es otra cuestión difícil, distinta y que es mucho más, un reto muchísimo mayor, es que realmente llegue a un mercado masivo, y en esto las estadísticas mundiales son que solo una pequeñita parte de las ideas llega a ese tipo de productos de mercado masivo. Y estamos hablando de ideas según qué fase, pero ideas maduras, de conocimiento, pues perfectamente una de mil llega a un mercado con impacto masivo, ¿no?
La plataforma ITEMAS facilita servicios y recursos, doctor, para que los centros sanitarios desarrollen y mejoren sus unidades de apoyo a la innovación. Los centros sanitarios que se unen a ITEMAS pueden beneficiarse de una serie de herramientas y recursos. Por ejemplo, ustedes dan apoyo metodológico. ¿En qué consiste?
Bueno, este apoyo metodológico, claro, la innovación es tremendamente técnica, ¿no? Y cuando uno dice tengo una buena idea, ¿no? Y una buena idea, lo primero que hay que ver para ver si una idea es buena es si, primero, ya existe, si una idea buena ya existe una solución y es una buena solución, muchas veces no hace falta más que utilizar esa solución, ¿no? O si la solución es buena, ver si se puede mejorar esa solución, ¿no? Y una vez se identifica una posible solución, ver cómo esa solución se puede desarrollar, producto tecnológico, qué empresas pueden tener interés en ellos, qué socios. Es decir, todo esto al final es conocimiento, know-how, cómo se protege, que esto es otro elemento muy importante, todo el tema de protección industrial, patentes, protección intelectual. Y ese es el recurso clave. El recurso clave es conocimiento por parte de, y ese apoyo metodológico es el que nosotros damos, conocimiento por parte de gestores de innovación expertos, ¿no?
Importantísimo dar visibilidad a todo esto.
Sí, y efectivamente, importantísimo, por varias cosas. Primero, porque este gap del que hablábamos al principio entre investigación e innovación, que es sorprendente, tiene una como una de sus causas la cultura, ¿no? La cultura innovadora en nuestro país, es decir, la asunción por parte de la sociedad en todos sus sectores de que la innovación es una parte importante de la vida diaria, pues es mejorable. Y tenemos que trabajar, y es una de las partes importantes de temas, en fomentar la idea de que la innovación es importante para la sociedad, es un reto, es necesaria como país, nos ayuda a ser mejores, y para ello, qué mejor que difundir que hacemos innovación, difundir casos de éxito, difundir que estamos ahí y que creemos que esto, que creemos y que lo es, que es importante, ¿no?
Antes ha comentado usted San Francisco, California. Inmediatamente yo me he ido a Silicon Valley. Imagino que ITEMAS colabora y actúa como interlocutor con otras redes y plataformas a nivel mundial.
Pues sí, este es uno de los retos que tenemos y lo hacemos. Tenemos, de hecho, dentro de nuestro plan estratégico, una de las líneas clave es la internacionalización. Para eso hay un grupo de trabajo liderado desde el Hospital Clínic de Barcelona que trabaja específicamente en este tema y es habitual, es muy habitual que los grandes proyectos de investigación y de innovación se desarrollen con colaboraciones internacionales. Esto es parte de la vida diaria, ¿no? Y es muy frecuente que pues la innovación se desarrolla a través de proyectos europeos, se plasmen en resultados que tienen colaboraciones multipaís, y un mundo global como el que tenemos no puede ser de otra manera.
Y nos llegamos ahora, pues con la Iglesia hemos topado, que es la financiación. Porque todo esto que estamos hablando, al final necesitamos un apoyo financiero, o al menos muchas veces, como me dijo hace muchos años un primer jefe que yo tuve, cuando tenía 22 años, Antonio, tener dinero es tener crédito. Entonces, ¿cómo estamos consiguiendo, cómo se consigue desde España ahora mismo financiación para grandes proyectos?
Bueno, tengo que decir que ITEMAS, que es una magnífica idea que ya tiene 10 años, ha tenido la fortuna, la enorme fortuna, de tener financiación. ITEMAS no existiría si no hubiera financiación por parte del Instituto San Carlos III para que funcione, ¿no? Y actualmente pues prácticamente son algo menos de 2 millones de euros todos los años para que esos expertos puedan estar contratados a lo largo de todo el país, ¿no? Sin esto ITEMAS no existiría. Y no quiero decir con esto que ese dinero sea suficiente, pero que ha sido crítico para que las cosas pasen, ¿no? Además de esa financiación base, los proyectos de innovación se desarrollan básicamente a través de financiación de dos vías. Uno es financiación a través de subvenciones. Existe dinero, afortunadamente en Europa existe bastante dinero para financiación de proyectos europeos. El programa Marco, el Horizon 2020, que es un programa plurianual que ha financiado Europa, ha tenido más de 80.000 millones de euros desde el 14 al 20, para proyectos de investigación e innovación, y el nuevo programa Marco se dice que va a superar los 100.000. Parece mucho dinero y no es tanto, y de hecho la tasa de éxito en convocatorias europeas es muchas de ellas menos de un 3%, o sea que estamos hablando que hay que pelear mucho y que el dinero está muy justo.
Sí. No, dígame usted.
Sí, le estaba diciendo también que a nivel nacional existe financiación competitiva para proyectos de investigación e innovación. Tengo que decir que la financiación para proyectos de innovación en salud existe, pero es limitada y es necesario que exista para que las cosas marchen. Y además de las subvenciones, la otra vía es la financiación privada a través de colaboración con empresas, con industrias o de mecenazgo, que es esencial también, ¿no?, para proyectos.
Usted es doctor y además es gestor. Eso es como preguntarle quién quiere más, a papá o a mamá.
Bueno, yo tengo que decir que llevo 10 años dedicándome a la gestión, como dirigiendo un instituto de investigación sanitaria aquí en Santander, en Valdecilla, y más menos dirigiendo, coordinando la plataforma y temas, y estoy orgulloso y contento de ello. Y tengo que decir también que me sigue gustando la práctica clínica asistencial muchísimo, y que lo uno y lo otro para mí son dos pasiones, ¿no? ¿No? Lo uno y lo otro. Y que no soy gestor porque no me guste la asistencia, sino diría todo lo contrario. Me encanta la práctica asistencial y me encanta la gestión de la investigación y de la innovación. Y creo que, bueno, pues uno está donde puede ayudar, y en este momento estoy ayudando como gestor de la investigación, pues ayudando a que las cosas pasen a nivel de país con temas, y a nivel de Santander con Idival.
Hace poco de estar en una reunión de compañeros suyos, y estaban comentando, yo la verdad, como si ibas al Café Gijón, muy calladito porque estás escuchando a gente que sabe muchísimo, lógicamente, y estaban comentando el asunto de la dificultad que se encuentran muchas veces los gestores, como puede ser usted, estaban hablando de hospitales públicos, a la hora de los cambios políticos. De cuando se han iniciado a lo mejor una serie de vías y de pronto hay un cambio político y personas que no tienen conocimiento profundo de lo que están de lo que está ocurriendo, toman decisiones que son capaces de cambiar radicalmente una estrategia y que se encuentran con verdaderos problemas. Es decir, que la política muchas veces es incapaz de ver lo que realmente se tiene que hacer o de hacerlo bien, ¿no?
Bueno, efectivamente, ahora estamos entrando en periodo electoral, sabemos, nuestro país funciona así, que hay ciclos, que los cambios de ciclo implican cambios de buena parte de la estructura del sector público de nuestro país, incluida la de los hospitales, y bueno, pues hay que convivir con ella. Yo creo que tenemos que fomentar la existencia de estructuras permanentes, pues ITEMAS es un ejemplo, es decir, ITEMAS, a pesar de cambios políticos, en 10 años sigue funcionando, hay personal que está trabajando y que supera esos ciclos de cambio político, y en este país existen otras muchas estructuras que así lo permiten. Y es verdad también que la estructura de gestión sanitaria y de investigación e innovación necesita una profesionalización muy alta para que las decisiones sean técnicamente y contextualmente adecuadas, ¿no?
Además está presente en centros sanitarios, como hemos dicho, también está presente en centros no sanitarios, participa en el mercado y el objetivo final es estar en la sociedad. Temas para la sociedad, como tenemos muy poco tiempo, vamos a hablar exclusivamente de esta última parte, porque como digo, su objetivo final es canalizar la innovación generada por sus miembros hacia mejoras en la atención sanitaria de la sociedad. Doctor, ¿y Temas pretende ser un receptor de las necesidades de pacientes y familia?
Bueno, esto es importantísimo, y sí. Este es un nuevo reto que nos hemos planteado recientemente con el nuevo plan estratégico. Históricamente habíamos hablado de innovación tecnológica de productos, desarrollo y mercado, y tan importante como llegar al mercado, incluso más, es solucionar problemas de los pacientes, aportar valor, desarrollar todos esos retos del diario de los hospitales y de los centros de salud que afectan en definitiva a los profesionales y a los pacientes, ¿no? Que muchas veces no necesitan de un nuevo equipo, no necesitan de un nuevo fármaco, necesitan de una solución, de un cambio de proceso.
El famoso...
Eso es un reto y tiene que ir efectivamente, a los pacientes y a la sociedad.
El famoso empoderamiento, ¿no?, de los pacientes.
Esta es una de las herramientas claves, el reto demográfico nos obliga a ellas, que el paciente en el centro sea cada vez más capaz de tomar decisiones y de autogestionar su salud, ¿no?
Pues doctor Peralta, doctor Galo Peralta, muchísimas gracias. Pues lo mismo que la anterior red, su plataforma es fantástica. Y made in Spain, ¿eh? Y hacemos las cosas muy bien desde este país, como le he dicho antes al doctor Bolívar, que ha sido un placer y un honor tenerle en el programa.
El placer y el honor ha sido mío y muchísimas gracias por habernos dado un espacio a temas en el programa.
Pues hemos dado un monográfico a una red y a una plataforma del Instituto de Salud Carlos III. El martes que viene volveremos con investigadores por el mundo y el jueves que viene es fiesta. Fiesta de la Comunidad de Madrid. Entonces seguramente no tendremos programa. Pondremos un programa en diferido. Pues muy muy buenas tardes. Me he divertido en este programa. Hasta luego.
Mucha vida por compartir. Libertad FM.
Ali jedno zapamti, kad piće za ljulja, gasi se žarulja u glavi tijelom, ruka pod haljinom, kad ti usne.